lunes a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos de la COPE, bienvenidos a esta tertulia. Como siempre, en directo les habla Sochi Silveira. Son las 12:41 minutos y entramos ya de lleno a comentar temas de actualidad. Saludamos a José María Lía, buenos días.
Muy buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Isabel Rodríguez Teruel.
Buenos días a todos.
Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días.
Y nuestro compañero Almazán.
Muy buenas.
Buenas. Vamos a ver, porque la Semana Santa acaba de terminar prácticamente. El domingo de Resurrección pusimos el punto y final a la Semana Santa, y ha sido una Semana Santa, antes de abrir micrófonos comentábamos que yo creo que ha sido positiva en todos los sentidos, por aquello de que, claro, cuando no llueve y el tiempo acompaña, pues todo el mundo está contento. Primero, los que salen en procesión, porque lógicamente están trabajando todo el año para sacar sus pasos de Semana Santa. El sector de la hostelería, ni digamos, a todos los niveles, de interior, de playas, demás. Es decir, que ha sido una auténtica maravilla. Yo creo que a nivel económico es una inyección la Semana Santa, porque ha salido muchísimo turismo. Dicen que se ha consumido más, que esa es la tendencia que hay, de consumir más y de estar más días de vacaciones en hoteles y restaurantes. ¿Vosotros qué tal vuestra Semana Santa?
Bueno, yo la mía la he pasado aquí en Ciudad Real. Bueno, porque ya no estoy para hacer colas y lo que estaba contando Ángel, que ha habido mucha gente en muchos sitios, yo he preferido quedarme en casa. Pero sí tengo que hacer una cosa, un pequeño toque de la Semana Santa. Vosotros recordaréis que la semana pasada hablamos y sugerimos que las procesiones requerían respeto, recato, cierta elegancia, los hombres con trajes oscuros, que Miguel Ángel lo ha hecho fabuloso porque lo he visto muy bien, Miguel Ángel Rodríguez ha desfilado como corresponde a un buen concejal. Muy elegante.
A un buen penitente.
Bueno, yo no lo he visto con su...
He hecho las dos cosas.
Las dos cosas, ¿verdad?
Como penitente y como concejal.
Exacto, lo he visto. Y la única procesión que tuve, fui y la vi por casualidad, que me gustó muchísimo porque casi todo el mundo iba perfectamente bien. Y me refiero a la oración en el huerto de los agricultores.
El Viernes Santo por la mañana en la capital.
Sí, señor, en la calle Toledo estaba yo, escondidita allí, puesta en una esquina, y vi desfilar a Pedro Barato, a Florencio Rodríguez, a Agustín, al exalcalde de Pozuelo, todos elegantemente vestidos, pero, había una cosa que no me gustó en absoluto, la vestimenta de Doña Lola Merino. Y lo digo aquí, pues lo digo alto y fuerte, porque no me gustó en absoluto, un pantalón pitillo, 5 dedos por encima del tobillo, una señora concejala, representando a la Asociación de Agricultoras que representa. Entonces, no me pareció inadecuado para una procesión. Y como el otro día pedí, hoy me veo la obligación de criticar a quien he visto. Felicito a Miguel Ángel, pero cargo la tinta sobre Lola Merino y su falta de elegancia. Cuando uno va a una obligación, no debe ir. Y yo creo que el porte y la manera de vestir denotan que uno va obligado a una procesión.
Vamos a ver, Isabel. No solo
es una opinión personal, no
iba obligada,
quiere contestación,
sino que aquí hay una polémica previa que vosotros sabéis, y es que el equipo de gobierno...
Bueno,
aquí
también
gobierno,
te han criticado, Miguel Ángel,
a mí
la medalla
siempre
que llevabas,
yo
el cordón
que va en el sueldo.
¿De qué color era el cordón?
Era dorado, era un cordón dorado.
Bueno,
ahora explicamos. Vamos a ver, aquí, como todos sabéis, ha habido una dejación de funciones por parte de la alcaldesa y de sus concejales, que han preferido pues estar de vacaciones, unos fuera de Ciudad Real y otros dentro, pero en cualquier caso, sin atender a sus obligaciones.
La alcaldesa ha ido a procesiones.
Ha ido de público. Y la de Viernes Santo.
Y la de Viernes Santo por la mañana, que por cierto, perdona un momentito, que ya que te refieres a alcaldesa, claro, hago un matiz, y es que Ganemos Ciudad Real recrimina a Pilar Zamora que acudiera a las procesiones a título de alcaldesa. Dicen que es propio de nacionalismo, de nacional catolicismo.
Eso es una cosa que...
Y el ayuntamiento asegura estar muy contento de cómo se ha desarrollado todo, y la Semana Santa deja a los hosteleros muy contentos.
Bueno, argumentar.
A ver, sí.
El pantalón pitillo vas a argumentar.
Me callo.
Aquí ha hecho un resumen muy bueno, pero le ha faltado el tema de la moda, que es lo que está tratando.
Ahora que deben tener mucho de moda, Miguel Ángel, cuando va a
entrar. Isabel, mira, vamos a ver. Había una invitación formal de la Asociación de Cofradías a la alcaldesa y a los concejales para que presidieran las procesiones, que por otra parte es lo que se ha hecho siempre por parte de la alcaldesa y de sus concejales, presidir las procesiones, porque es una tradición de Ciudad Real y entra dentro del trabajo como alcalde y como alcaldesa. Es decir, evidentemente, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, y yo creo que sinceramente debería haber atendido esa petición de la Asociación de Cofradías como sí hicimos otros. Por lo tanto, me parece muy mal en ese sentido, y es el único pero que desde el Grupo Popular le ponemos a esta Semana Santa, que nosotros también hicimos un balance muy positivo, felicitando a los verdaderos protagonistas y a los verdaderos artífices de que esta Semana Santa haya sido un éxito, aparte de la climatología, que no se le puede felicitar a nadie porque es así, sino a las propias hermandades y a los miembros de esas hermandades y de esas cofradías que supieron poner con la dignidad que se merece en la calle sus pasos y realizaron las estaciones de penitencia pues muy correctamente y muy bien. La presencia de público en la calle fue masiva, estuvo muy bien, y eso se traduce evidentemente en unas cifras muy positivas para el sector hostelero, de lo cual nosotros también nos alegramos. Dicho lo cual, en esa procesión, todos los concejales del PP hemos presidido procesiones. Yo aparte salí, evidentemente, como he hecho otros años, de penitente con mis hijos en la del prendimiento, que esa pues no me lo decís porque como iba tapado no me conocisteis y no me visteis. Pero yo iba de nazareno en las filas del prendimiento de mi hermandad. Luego además, como concejal y atendiendo a esa invitación de la Asociación de Cofradías, asistí a otras procesiones presidiendo. Pero en concreto, en la que se refiere Isabel Rodríguez Teruel, en la que iba Lola Merino iba como hermana de esa hermandad, no iba como concejal.
Llevaba el bastón,
efectivamente.
Llevaba el cordón.
Lola Merino iba como concejal, no iba en pantalón corto, iba correctamente vestida como va siempre Lola. Iba
con un pantalón pitillo, cinco dedos por encima de los
ovillos. No iba como presidencia oficial, iba con la Junta de Gobierno de Asaja y con cargo de Asaja. Lola Merino presidió como concejala la procesión del Sábado Santo de la Soledad. Y yo creo, sinceramente, que todos los hombres y mujeres del Partido Popular que hemos presidido procesiones lo hemos hecho correctamente y con la etiqueta que correspondía en cada momento.
José María. Yo creo una cosa. Uno, dice el Evangelio que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No entiendo que un acto religioso, y yo no soy creyente, pero creo que se llama estación de penitencia, esté presidido por una autoridad democrática.
Pero que es una tradición y nos vamos a ver,
perfecto.
Vamos a ver, Miguel Ángel. En la Constitución dice que somos un Estado aconfesional, no laico, pero sí aconfesional. Entonces no entiendo la presencia de las autoridades, de cualquier tipo de autoridad, militar, salvo de la autoridad eclesiástica, obviamente. Porque, insisto, creo, desde el punto de vista de un no creyente, que se trata de un acto exclusivamente religioso. Porque si no, ¿en qué acabamos? En la pasarela Cibeles. Acabamos en la pasarela
José María, tú sabes que las procesiones, las procesiones no son un acto estrictamente.
¿Qué le aporta a una procesión la presencia de las autoridades? A una procesión le aporta la gente que está viéndola con respeto. Desde luego, por supuesto, los penitentes que van con devoción y como deben ir organizadamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le aporta la presencia de las autoridades? Civiles o militares, me da igual. Quiero decir, y no me refiero solo a los concejales, me refiero al fiscal jefe de la audiencia, por ejemplo, o al rector de mi universidad.
¿Apoyo?
No le aporta absolutamente
¿apoyo?
Nada.
¿Por qué no? Son tradiciones,
no le aporta
son
nada.
Tradiciones, José María.
No le aporta
pero,
nada.
Pero bueno,
si
pero José María, ¿y qué le aporta a un partido de fútbol de un club local al que también se invitan autoridades y van las autoridades? Por esa regla, si ha habido futbolistas.
No creo que se deba rebajar. Sí, un acto religioso
si
a un acto deportivo
si por la perdona. Porque Ángel. Os veo muy alterados sí. Yo creo
haya
hoy,
paz,
¿no?
Haya
por,
paz.
Por un pantalón corto
no fíjate. Parece que la Semana Santa haya pasado por vosotros
no hay alteración
vamos
ninguna.
A ver
yo estaba en la playa
si yo te doy la razón José María
y yo también
una tradición no es que las cosas se hayan hecho muchas veces eso no es una tradición. O sea, que muchas veces hayan ido siempre, los concejales.
Siempre,
o casi
incluso
siempre.
Incluso cuando ha gobernado el PSOE.
Pues me parece muy bien, pero los tiempos también cambian y sobre todo las personas también tienen su derecho a hacer sus manifestaciones religiosas de una manera u otra. Algo habrá hecho bien el actual ayuntamiento cuando le critica ganemos, por un lado, y el PP,
pero
por
si
otro.
Si lo ganemos es
y
una
es
pose.
Que yo creo, voy a hacer ahora un chiste con esto de la separación de poderes de Montesquieu, que está el poder civil, el poder religioso y los que aspiran al poder.
Y entonces ahí, entre los que aspiran al poder, pues está esta oposición, o bien de Ganemos o bien del PP, haciendo electoralismo y partidismo sobre un tema de Semana Santa, un tema de representación. ¿A la procesión oficial ha ido la alcaldía? Sí. Punto. ¿Qué más hay que decir? Ha ido la representación oficial. En esto no tiene razón Ganemos. Ha ido como alcaldesa, naturalmente, a la representación oficial, por si se trata de un acto oficial, que es la del Viernes Santo, por la tarde, por la noche.
¿Pero por qué esa es oficial y después, las otras no?
Claro. Bueno, incluso el obispo, fíjate.
Ya, es pero, oficial. Pero el obispo, por eso, porque va detrás de la Dolorosa de la Catedral.
No, perdón, es oficial. Siempre porque ha habido así una profesión oficial. Claro, porque no, así lo han determinado. No,
sí, se ha hablado,
son todas oficiales. No, mira, todas las que entran en este libro son oficiales. No, en la guía de Semana Santa.
Es una profesión oficial. Y ha ido a esa invitación. Y a las demás ha ido a título particular. Que le han invitado a hacer una levantada, que era su hermandad, en una ocasión, que yo la vi, el Viernes Santo por la mañana, en la oración del huerto, pues hizo la levantada, pues tan ricamente como cualquier otro.
Y si me permitís decir, concluir.
No puede ser que se disocie su personalidad de alcaldesa y de persona particular, claro que no. Entonces, esto es una chorrada de Ganemos, y me van a perdonar también, una chorrada de hacer esta polémica.
Pero si no es polémica, yo solo digo que no ha atendido una invitación.
Sin citar el nombre del concejal del PP, que presidía una procesión, pues se dedicó a ir saludando a todo el mundo que veía, a mí también. Y yo le respondí al saludo.
Suena en malo, ¿no?
Bueno, hombre, una procesión. Yo,
y si nos saludamos, decir que somos unos antipáticos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo ahí.
Y con lo que, no, con lo como que... un saludo a todo el mundo, puro electoralismo y puro quedar bien.
Yo es que además. No, pero ¿qué electoralismo? Si las elecciones son dentro de 3 años. Fuimos porque nos invitaron.
Peor todavía. ¿Eh? Peor todavía.
No, pero vamos a ver. Yo, con lo que he dicho, no quiero en absoluto añadir o que no quiero que se pueda deducir que estoy de alguna manera en contra de que el ayuntamiento institucionalmente apoye la Semana Santa, naturalmente.
Es que son dos cosas distintas.
Naturalmente que
si
sí.
No la puede apoyar acudiendo a las procesiones.
No, la debe apoyar, por ejemplo, poniendo todos los medios de seguridad, poniendo los medios de limpieza, incluso colaborando económicamente con las cofradías.
Y no acudiendo.
Me parece estupendo. Eso me parece estupendo por una razón, porque es que eso es pensar en la ciudad. Está claro que la Semana Santa cada vez atrae afortunadamente a más gente a nuestra ciudad.
Ya, pero claro, por eso queremos promocionar la pero Semana ahí... Santa, pero si va, por ejemplo, la alcaldesa, pues va a haber más medios de comunicación, más fotos, en fin.
¿Por eso quiere decir?
Igual.
¿Por qué, José Manuel?
No, sí, sí. Igual, yo pienso que igual. Yo pienso que igual.
Va a tener mucho más repercusión.
¿Al equipo de fútbol de la ciudad va a todos los partidos la alcaldía? No, va al final. Cuando
a la oración en el huerto no estaba,
¿eh? Tiene más repercusión.
A las hermandades le gusta que haya una representación.
Si se han televisado cada una de ellas, se han redifundido cada una de ellas 20 veces hasta hartarnos, por cierto. ¿Qué más quieres?
Pero si tú tienes, por ejemplo, una asociación X y invitas a la alcaldesa, claro, quieres que venga, la invitas porque quieres que venga. Claro. Pues esto es igual, las hermandades la han invitado.
Y ha ido
si
a la
quiere que vaya y si no quiere que no vaya.
No debe haber más polémica.
Pues no hay crítica que valga. Entonces, tú, oyendo lo que tú estás diciendo, no debemos criticar en absoluto si ha ido o no ha ido. Y estamos criticando que no haya ido. No, ha ido a la que le haya convenido a ella ir.
Ganemos el criticado que haya ido.
Pues ganemos que critique lo suyo, que tiene mucho por qué criticar.
Ella es libre para ir si quiere o si no.
Ahí está, ahí,
eso
claro,
no lo vamos a criticar,
exacto, nadie vamos
pero
a criticar.
Que si quiere ir,
yo creo
no me
que,
parece
que, yo creo que han hecho
que
mal y que deberían haber ido.
Nos quede esta polémica entre comillas, me parece una auténtica chorrada, porque puede haber habido muchas otras cosas, los hoteles llenos.
Estamos de acuerdo en lo que ha sido turismo, en lo que es importante, estamos de acuerdo.
Las campañas de promoción de la Junta o de la Diputación han sido todo un éxito. Se hablaba, sabéis, os decía antes de la tertulia que había estado en Almagro un par de días, se hablaba de que Almagro ha duplicado su población en estos días de Semana Santa. O sea,
no, la verdad es que daba gusto, pero por los pueblos de la provincia.
Sí, pero Ángel, si sois los del PSOE los que atizáis las polémicas.
Y hay que decir, y tengo que decir una cosa más, este año en la capital, incluso lo que ha habido ha sido más penitente. He notado que ha habido muchos más
nazareno, participación.
Más participación.
Se han ido menos a la playa.
De
¿no?
la religiosa, más participación de la religiosa. ¿No?
Pues eso que coincide.
Es lo que es lo importante.
Claro.
Con que yo por ejemplo, por lo menos donde yo he ido, no se ha observado un incremento sobre años previos. Y lo mismo se puede decir de la circulación en carretera el domingo, mientras volvíamos, que en Madrid no fue fiesta el lunes, por lo tanto volvió todo el mundo el domingo. O sea, una cosa razonable y normal. Lo cual indica, y me parece muy bien, que se está fomentando el turismo interior, y eso a nosotros como castellanos manchegos y como ciudadanos en concreto, pues nos viene estupendamente
sí,
bien.
Bueno, el turismo interior asociado a esta manifestación.
Asociado a la Semana Santa. Que la Semana Santa. Si no me cabe ninguna duda. Bueno, o sea, entonces, yo lo que soy absolutamente respetuoso con esa cuestión. Yo lo que no sigo sin entender, lo diga Podemos o lo diga el Sunsun Corda, sigo sin entender la presencia de autoridades democráticamente elegidas o judiciales o militares
María, porque
en las procesiones que son actos religiosos
nos debemos a la
sociedad, todo el mundo,
a todo el mundo.
Y
si
mundo.
Nos invitan y si a mí me invitan a una procesión voy como
que vaya.
Concejal, y si me invitan a un partido de fútbol si puedo voy, si me invitan
pero
a uno de balonmano si puedo voy.
Se va a una procesión oficial, punto.
Yo
aconsejaría a Pilar Zamora que para el año que viene la alcaldesa lo que tiene que hacer es ella ir siguiendo, asistiendo a la procesión oficial, y yo mandaba como delegación a todos los concejales del PP, no quieren ir a las procesiones
con el bastón de mando y esas cosas.
Como delegación, sí,
con los cordones.
Eso bueno, sí.
Eso es una
todo ha empezado con los pantalones pitillos de Lola Merino.
Ahí está.
Que es una situación, ves tú, es una situación radicalmente distinta la de la presencia de Asaja, por ejemplo.
Ahí está.
En la oración en el huerto, tradicionalmente no, vinculada normal. A la hermandad de ganaderos y
sí, señor, sí,
de labradores y ganaderos, me parece una cosa perfectamente normal y está dentro de su cometido.
Claro.
De hecho, la señora Merino hubiera estado muy bien ahí en calidad de
se iba en calidad de
secretaría
de
general
de
José
María. Si esa procesión la iba presidiendo Pedro Lozano,
obviamente,
no
pero además
como concejal
dentro de la oración del gobierno no iba presidiendo
y también quiero decir que
esa procesión finalizaba con la Virgen de la Misericordia y detrás de la Virgen iba presidiendo Pedro Lozano, que Lola Merino iba a título de miembro de esa hermandad.
Mira, para no poder hablar todos, me está diciendo que él no ve criticable. Vamos a ver, yo que defendí la semana pasada, el miércoles pasado, defendí el respeto, el ir a las procesiones, pues hombre, retomando costumbres, si se podía la que tuviera mantilla poniéndose la mantilla, en fin, pedí como una mantilla. ¿Os acordáis que pedí una especie de elegancia para recuperar esas cosas antiguas que siempre han sido agradables? El traje oscuro, en los hombres, y repito, Pedro Barato, todos los que presidían aquella procesión iban con acorde a lo que yo había dicho, salvo.
Hombre, vamos a ver, Isabel, parece mentira con lo liberal que tú eres.
Sí, pero para algunas cosas.
Que fuera
no
con
minifalda,
que iba con un pantalón que se le veía el tobillo. Que se le veía el tobillo, Isabel.
Pero una posición en pantalones.
¿Cómo no va a ir en pantalón?
Porque no.
Porque se le veía el tobillo.
No porque se le veía el tobillo. El pantalón. El pantalón es lo que yo recrimino. Y yo llevo pantalones. Ángel, que yo llevo pantalones siempre, que me es comodísimo el pantalón. O sea, una defensora del pantalón. Salvo en una procesión. Que iría con faldas siempre. He ido a varias,
que ser
siempre
moderno,
iba a faldas.
Que,
no, pues yo soy
que la Guardia Civil, las mujeres guardias civiles, hasta en algunas procesiones van con el uniforme con pantalones.
Pues
no
me
pasa
parece
nada.
Perfecto, si soy defensor del pantalón. Yo, llevo pantalones.
Bueno, compañeros, vamos a avanzar en la tertulia, ¿no? Porque ya le hemos dedicado un tiempo a esto, que a lo mejor no era tan importante como pudiera haber.
Pero es un tema de discusión
más
palpitante, ¿no?
Sí. Hay temas también importantes que vamos a comentar, pero va a ser después de las noticias de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
De la mañana de la COPE, sigue la tertulia, la una del mediodía, 8 minutos, y parece ser que la capital de la provincia de Ciudad Real va a ser escenario a lo largo de la primavera de varias citas comerciales centradas en la promoción de productos de los principales sectores socioeconómicos de la provincia y de la región. Se ha hablado mucho siempre de que tenemos una capital que podía convertirse en la capital de los congresos y, ¿por qué no?, también de las ferias. Ahí tenemos FENABIN, FERCATUR. Bueno, yo creo que efectivamente, ojalá y se consiga, ¿no? Porque el punto es estratégico y yo creo que estamos preparados para vender muy bien lo que se exponga aquí.
¿Y las ferias que se hacen?
Yo creo que eso es un eje transversal de futuro impulso a la economía local de la capital y buena parte de la provincia, ¿no?
Pues pero sí hay que centralizarlas, es la capital. No podemos andar haciendo ferias chiquititas que no van a ningún lado. Una buena feria, que para eso está la capital.
Incluso me parece que se trata de salir de la polémica, nuevo pabellón, amplio, grande. No, vamos a tener lo que tenemos, utilizarlo bien, porque no todas las ferias van a tener la dimensión de FENAVIN.
Pues no, que eso sí, es que imposible, impensable.
Una, es enorme. Entonces, tener una infraestructura para una cosa cada dos años, o una semana cada dos años, pues me parece que no.
Pero Ángel, eso es no tener misión de futuro, porque ahora se hace FENAVIN y le damos la importancia, pero podemos tener en el futuro otras ferias fomentando los quesos, fomentando lo que una feria
de esas dimensiones. Empecemos con la actividad ya.
Yo todavía recuerdo una frase lapidaria de esas que se dicen en precampaña por parte de la señora Pilar Zamora, que a día de hoy es alcaldesa, diciendo: si yo soy alcaldesa,
yo creo que sueña por
este
la noche
será
con ella,
el ¿no? último este será el último soñar, año que FENAVIN se celebrará en carpas. Y acto seguido sale el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, diciendo: bueno, el pabellón ferial ya no es una prioridad. O sea, cuando no gobiernan es una prioridad, ahora que ya gobiernan las tres instituciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento, ya no es una prioridad. En definitiva, yo creo que juegan un poco con las ilusiones de los ciudadanos y de este sector muy necesitado de ayuda, que yo quiero decir, como se ha dicho, que todos evidentemente apoyamos que Ciudad Real sea una ciudad de ferias, de congresos. De hecho, el anterior equipo de gobierno estaba dentro de una red que se llamaba Ciudad Real Convention Bureau, que se dedicaba a organizar ferias y a organizar congresos, y ahora pues evidentemente en el pabellón ferial pues se siguen realizando cosas gracias a la actual Federación de Empresarios,
FECIR,
que yo, de lo cual me alegro. Ahora va a haber una feria del stock que se está anunciando muchísimo, que son, parece ser, gente de fuera, y yo lo que les pediría a los organizadores es que contaran también con el pequeño comercio de Ciudad Real, con las tiendas de ropa de Ciudad Real, y que les dejaran instalarse allí, que no sean solo gente de fuera, claro, porque bueno, está muy bien que haya ciudadanos que vayan allí a comprar, pero puesto que tenemos también un centro comercial y un pequeño comercio en toda la ciudad, no solo en el centro, muy dinámico en cuanto a género textil, tiendas de ropa, que lo están pasando mal precisamente por los vaivenes del tiempo, porque cuando tienen que vender prendas de abrigo no hace frío, y cuando tienen que vender otro tipo de cosas parece que el clima va al revés, pues yo, si se celebra esta feria del stock, que se está publicitando mucho en Ciudad Real, en el pabellón ferial, yo lo que pediría es que hubiera presencia y hubiera condiciones especiales para los
y sobre todo que ese pabellón que tenemos se le dé más vida a lo largo del año, porque claro, es una infraestructura importante.
Además de pensar en una gran infraestructura, que bienvenida sea cuando pueda ser, quiero decir que las inversiones hay que rentabilizarlas, evidentemente, pero vamos a utilizar los recursos, las infraestructuras que tenemos. Ahora va a venir la Farcama, esta itinerante.
Bueno, a ver, la a ver feria qué hacemos con Farcama. A ver si la hacemos
coches,
importante.
Todas las ferias son maravillosas, pero a lo mejor nos pasamos. Va a haber una feria agroalimentaria, etcétera. Yo haría también daría también la otra opinión. No solamente tenemos que organizar ferias para que nuestro tejido comercial y comercial industrial vaya para arriba, sino que también podemos salir a promocionar nuestros productos a ferias en el exterior, ¿no? Internacionalmente me refiero.
Bueno, ya se hace, Ángel, bastante se hacen las campañas
de la Cámara de Comercio, que me parecen,
y de FECIR, lógicamente, buena, también, y todas muy bien llevadas,
de promoción exterior de la Junta, etcétera, ¿no? Las dos cosas creo que hay que hacer.
Pero no por hacer muchas ferias va a ser mejor, quiero decir. Yo creo que hay que hacer ferias que estén bien organizadas, que tengan una buena repercusión, porque estamos hablando de que van a traer Farcama a Ciudad Real. Yo me llevé una gran decepción hace dos años que estuve en Farcama, que por cierto en Toledo la han cambiado de lugar no sé cuántas veces mareando la perdiz, de mal en peor, y eso no era una feria de artesanía, era cualquier cosa menos una feria de artesanía. Si las cosas se hacen, que se hagan bien, y si no, pues es preferible no hacerlo.
Pues por eso decía yo descentralizar las ferias en la capital.
No estarás criticando al PP que se cargó Farcama con la itinerancia.
No, yo estoy criticando cuando las cosas se hacen mal,
no lo hagamos político.
Cuando se hizo en el Museo del Ejército, Farcama fue un éxito.
Bueno, no lo hagamos político, Miguel Ángel y Ángel, por favor, dejemos a la gente que está acostumbrada a estar en ferias, a los empresarios,
que se hagan bien,
que es lo que estamos pidiendo. No siempre estamos con la política en la boca, no. Estamos diciendo de convertir en Ciudad Real en una organización de ferias y congresos que le funcione a la ciudad. Si a esto le funciona bien, le va a funcionar al Magro, a todo el mundo. Pues evidente, la gente va a venir y va a hacer excursiones. Decir,
porque nuestro amigo Carlos, la verdad es que ha hecho de momento
un gran presidente, perfecta. Carlos Marín, que es el que lo lleva.
Yo creía que iba a venir equipo y que nos lo iba a explicar, ¿no? Ahí está también la de caza, que yo creo que la han reflotado perfectamente. Sí.
Y bueno, afortunadamente,
de vehículo, ese, de ocasión,
es, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Junto a este otro que yo digo, la internacionalización, o bien traer
ferias importantes aquí.
Ferias importantes aquí y profesionalizarlas. Que no,
sí, no, sí, eso es lo que se pretende. Que no pretendemos hacer mercadillo.
Gran público.
Ah, que los mercadillos se han acabado.
Deben tener sus dos días, pero que los otros dos, tres días deben ser para profesionales, para expertos.
Exacto, así es
que
como debe ser.
Que efectivamente vendamos nuestros productos.
A ver, que yo tengo un tema en cartera aquí que no quiero que hoy pase el tiempo sin que lo comentemos porque es de total actualidad. Lo es hace mucho tiempo de forma negativa, pero parece que un grupo de viticultores y agricultores de la comarca de Valdepeñas, pues se han puesto un poco las pilas, ¿no? Han retomado la idea que ya surgió en el 2013 de crear una sociedad cooperativa para elaborar su propio vino, con el fin de evitar los conflictos que se originan todos los años en las campañas con los industriales y los productores amparados en la DEO Valdepeñas. Yo creo que había que hacer un poco de historia por qué en Valdepeñas se ha llegado a esta situación, que a lo mejor mucho tienen que ver algunos viticultores o bodegueros que cerraron, que se acomodaron y que ahora hay otros que se han hecho los grandes y son los que mandan.
Sí, bueno, la historia de estas dos últimas vendimias, de quejas, protestas por el bajo precio de la uva, son tan antiguas casi como la propia denominación de origen Valdepeñas, y eso que es la segunda más antigua de España, después de Rioja. No se llamaban todavía denominaciones de origen, pero las dos estaciones enológicas primeras que se pusieron en España fueron la de Haro y la de Valdepeñas, por parte del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de una región, desde el punto de vista vitícola, muy antigua, sin tener que remontarnos a Carlos III, y al vino de las tabernas de Madrid, que era todo de Valdepeñas, pero que, en mi opinión, sería fácil echarle exclusivamente la culpa a los industriales. Hay un problema de fondo en la denominación de origen Valdepeñas, y es que, por una parte, así como en La Mancha las cooperativas están extendidísimas y han trabajado muy bien y son un poco el porqué, son la tabla de salvación de nuestro viñedo, porque tenemos tal cantidad de viñedo que esto sin el viñedo sería un desierto en verano, pero no podemos pretender tener 250.000 hectáreas de vino de calidad, eso es imposible, no habría otros vinos de calidad en el mundo si solo produjéramos vinos de calidad. En cambio, en Valdepeñas esto no ha sido así. No ha sido así por dos razones, esencialmente. La primera, porque ha habido dos fallos o dos fracasos con sendas cooperativas creadas, una de ellas bastante antiguamente, en el año 42, 43, me estoy refiriendo a la Invencible, otra más reciente, de los años 70 del siglo pasado, la Valdepeñera, que esencialmente por problemas de mala gestión se vinieron abajo, dejando además dinero a deber a mucho pequeño agricultor. Entonces, hay una especie de fobia anticooperativista. Tanto es así que, como recordabas aquí hace un momento, esta idea que habrán retomado 35 viticultores es del año 2014, la última vez que se habló con fuerza. Hicieron convocatorias abiertas a viticultores y la asistencia fue escasísima. Tengamos en cuenta que hay oficialmente censados en la DEO unos 3.000 viticultores en Valdepeñas y su comarca y su denominación de origen. Y aproximadamente el terreno que tiene la DEO son unas 29.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de una media de 10 hectáreas por viticultor. Que eso aquí en La Mancha y en Valdepeñas en concreto es una cantidad muy exigua. Es una cantidad muy pequeña. Entonces, dos grandes bodegueros, antes señorío Los Llanos como tal y Vinartis, o sea, Félix Solís, ahora Félix Solís y otra gran empresa y García Carrión, que compró señorío de Los Llanos, pues han optado por un modelo de negocio, que desde luego es perfectamente defendible, y que puede coexistir con otros, que es el del vino de los lineales, o sea, vino de mucha cantidad a un precio muy económico. Entonces, están pagando el vino a la cantidad que ellos consideran oportuna y rentable. No son ONGs, pero tengamos en cuenta que son gente seria y pagan lo que dicen y cuando lo dicen. y que gracias en gran medida a Félix Solís y a los Llanos sobrevive gran parte del viñedo de Valdepeñas. Esto es así. ¿Que están pagando menos precio que a finales de los 90? Ahí están los números. A finales de los 90 se llegó a pagar el año que más en Valdepeñas 100 pesetas por kilo de uva, que son 60 céntimos de euro, como sabemos. Este año pasado se han pagado 25 céntimos. Sí, puede parecer una monstruosidad, evidentemente. Pero vamos a tener en cuenta dos factores. Uno, ¿cuál ha sido la evolución de los demás precios del campo, de los productos del campo? No han aumentado extraordinariamente. No. Al revés, en unos casos han bajado. Pero segunda, muy importante, ¿sabéis lo que ha pasado con la producción de uva en Valdepeñas en los 10 últimos años?
Que se ha duplicado.
Esto en condiciones normales, sin que vengan años extraordinarios como han sido 2013 y 2014. Entonces, ¿qué hacemos con ese vino? Claro, ellos por lo menos te lo compran. ¿A cuánto te lo compran? Al precio que estiman oportuno. Entonces, que en Valdepeñas hay unos viticultores excelentísimos. Y a mí me encantaría, de verdad, que apareciera un Alejandro Fernández y montara un vínculo en Valdepeñas. Porque iba a ser un auténtico éxito. Valdepeñas produce uva suficiente y de calidad como para hacer vino de 15 euros la botella o 20 euros la botella. Lo hace. ¿Qué sucede? Que no hay mucha gente con espíritu emprendedor. Porque la gente que los hay, los grupos...
Se han acomodado. Es el problema de Valdepeñas.
Claro. Yo recuerdo perfectamente que en el año 86, uno del siglo pasado, uno de los primeros cupás de Sencibel y Cabernet Sauvignon que probé, el Duque de Gastañaga, Duque de Estrada, que se hicieron en España, estaba elaborado en Valdepeñas. Y madre mía, qué vinón. Esas bodegas han desaparecido. En el año 60 del siglo pasado, ¿sabéis cuántas bodegas había en Valdepeñas? 200 bodegas. Con registro sanitario y con capacidad de producir vino. Pues en toda la DO 20, pero en Valdepeñas capital, Valdepeñas no creo que pasen de 7-8. Claro, entonces falta el modelo intermedio o la gran cooperativa.
Que puede ser tipo, ahora, ¿no? Claro.
No, ya veremos. No, yo soy muy escéptico por las experiencias previas que ha habido.
Yo el diagnóstico que ha hecho José María es magnífico, quiero decir que coincido con él, que ese es el gran problema. Por eso cuando vi la noticia de que un grupo pequeñito de agricultores, de viticultores, 30, 35, iban a crear una cooperativa, yo lo vi más bien como, bueno, la cooperativa como modelo, pero bueno, son unos emprendedores que crean una nueva bodega.
Ojalá.
Para hacer su vino de calidad distinto, una oferta diferente, que a Valdepeñas, efectivamente, ese modelo intermedio le está faltando, y lo vi en ese sentido. Quizá va a llamarse cooperativa, pues una cosa más negativa, me refiero a Valdepeñas, porque efectivamente hay fobia, pero bueno, terminará siendo una sociedad limitada o llamándose cooperativa, porque son muchos de ellos, pero que tengan esa otra función, no de la cantidad, sino de la calidad.
Pues eso
incluso
muy bien
que se vayan,
¿no?
Porque le quitaría elaborando, la etiqueta de vino, claro, barato, que se vayan elaborando otra serie de productos, los licores, es decir, que se le vaya dando una salida comercial diferente, que tiene mercado. En Valdepeñas, cuando antes te escuchaba lo de la taberna, el vino todavía tienen esta reminiscencia, ¿no? Un vino tabernario,
que,
¿no?
Acaba de hacer unas declaraciones en ese sentido el alcalde Jesús Martín, que es un hombre que conoce muy bien su pueblo.
Un vino tabernario, bueno, pues no, hay que superar eso, pero ese es el modelo que tienen, el de la cantidad, ¿no? Y estas dos empresas, claro, García Carrión y Félix Solís, venden un montón a granel.
Lamentablemente, en Valdepeñas, históricamente, no digo que sea ahora así, pero históricamente ha habido, como les han venido muy bien dadas, daros cuenta de que diariamente salía el tren del vino con 25 vagones. Había sucursal del Banco de España en Valdepeñas, en los años 50 y 60 del siglo pasado.
Sí, donde ahora
Valdepeñas era un pueblo donde el dinero, el vino ha dado muchísimo dinero. Pero los nietos se lo comieron todo. Los nietos se lo comieron todo.
¿A cuánto les ha pasado eso?
Claro.
A mí, yo después de esta disertación, ya esto no es tertulia, es un monólogo de José María, pero un monólogo además.
Yo creo que
hemos escuchado con atención, claro, porque se nota que sabe de lo que habla y además lo explica muy bien. Y para los que sabemos menos de este tema, pues nos viene muy bien.
Sabemos beberlo.
Lo que creo es que ahora mismo hay grupos empresariales muy potentes que se rigen con unos criterios empresariales más que, pues, el cariño a la tierra o el cariño a
y que
a,
son perfectamente válidos.
Y que son perfectamente válidos. Necesarios. Y que seguramente están imponiendo una serie de condiciones y una serie de precios, que yo me pongo también en el lugar del agricultor, y al agricultor cada año los insumos, que se llama el producir, le cuesta cada vez más, porque el gasoil es más caro, los abonos son más caros, el agua es más difícil de conseguir, hay menos agua, es más cara. Es decir, producir el mismo kilo de uva de un año para otro es mucho más caro, o es más caro que el año anterior. Por lo tanto, si esto de alguna manera, o esta cooperativa, si no es ese proyecto para hacer un vino bueno, si, o un vino mejor o excelente, si sirve para que de alguna manera se compense un poco lo que se paga por ese kilo de uva al productor con lo que al productor le cuesta producir ese kilo de uva, pues también yo estaría satisfecho. Claro.
Es que la uva tiene muchas particularidades, pero una de ellas es que en cuanto la cepa comienza a producir, tú, si quieres producir kilos a base de fertilizantes potásicos y de agua, vas a producir casi todos los que quieras, pero el vino que vas a sacar de ahí le vas a llamar difícilmente vino. Entonces, y además es una cuestión curiosa, porque no se trata de que haya una especie de fobia al cooperativismo per se, porque la cooperativa de olivo Colival funciona muy bien y tienen incluso una línea de aceites de buena presentación, etcétera, etcétera, que se está vendiendo estupendamente. O sea, no se trata de eso. Es una cuestión muy propia de la idiosincrasia un poco del viticultor, siempre asociada
del viticultor a las grandes
viticultoras de Beñas, asociada a la existencia de esas dos macroempresas, que son la principal ventaja y el principal inconveniente, de alguna manera, de la viticultura.
Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente claro y entendido por parte de los que no sabemos tanto sobre esto. Por cierto, ya para concluir, últimos minutos, ¿qué os ha parecido esos nuevos abonos de autobús urbano que reducen el coste según renta familiar? Hay que saber que en Ciudad Real ha bajado el uso del autobús. Cada vez se utiliza menos. Yo creo también, como usuaria en alguna ocasión, que desde que se redujeron algunos autobuses que se quitaron, por ejemplo, yo vengo en el AVE de Madrid, llego a la estación y antes siempre había un autobús allí para venir al centro. Ahora no, ahora llegas y a lo mejor te toca que haya un autobús o no lo hay. Es decir, que claro, yo creo que eso perjudica mucho al ciudadano en general en un lugar como la estación, que es donde tienes unos viajeros que van,
pues yo creo, Sophie, ¿no? Que es como todo, una falta de estudio. Claro. ¿Qué es lo que demanda el ciudadano? ¿Cuándo se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Y desde dónde se necesita? Ir al hospital. El ciudadano necesita ir al hospital. Por el hospital muy grande hay que ir por muchas razones. La estación sucede y vende lo mismo. O sea que yo creo que rentabilizar las cosas no es tan mal. ¿Qué es lo que se demanda? Eso. Y luego no abandonar, indudablemente, anejos o cosas que puedan necesitar algunos usuarios y que no sean tan pertinentes. Pero sobre todo, estudiar las cosas, que en este país tenemos eso, no estudiar, dictamos en lugar de pensar.
Es que ahora vemos muchos autobuses, con todos los respetos hacia la tercera edad, pues con personas que no pagan, que son los que llenan los autobuses.
Y incluso medio vacíos.
Y medio vacíos.
Más que medio, claro. más que medio.
Entonces, si con la reducción tarifaria se consigue una mayor utilización, pero vería bien también lo que dice Isabel.
Claro, hay que estudiar.
Hay que hacer la reutilización de esos
medios. Las frecuencias, es
para
muy
que se apoye al ciudadano que lo necesita.
Ha fracasado porque el servicio no ha funcionado desde hace muchísimos años. Yo creo que también es un problema de frecuencias también.
Pero
vas a coger el autobús. Claro, y tardas 25 minutos. Al día siguiente no vuelves porque andando tardas 15.
Pero ahora hay unos centros de interés más importantes. Quiero decir que el hospital ahora está donde está y por lo tanto hay que tener ese servicio. Por ejemplo, unido a los autobuses de los pueblos interurbanos y también la estación del AVE.
Hace falta un estudio para ver de qué manera se puede utilizar mejor y rentabilizar mejor el uso del autobús. Compañeros de Tertulia, ha sido un placer. Que tengáis buena semana. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.